Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Bien? Estoy acompañado por Juan Moretti. Hola, Juan.
Hola, ¿qué tal?
Y Agus Solari, ¿cómo va, Agus?
Hola, Martín. Hola, Juan. ¿Cómo están?
Nuevo programa de ciclo orientado, ¿eh? Secundario ciclo orientado. ¿De qué va? En un rato, ahora no. Si tienen acceso a internet, pueden hallar nuestros programas en el portal de Radio Nacional, que es, a ver, anoten, www.radionacional.com.ar o en la plataforma de Seguimos Educando, que es www.seguimoseducando.gov.ar. Allí también pueden encontrar los videos de los programas de tele, lecturas, bueno, y herramientas súper interesantes para descubrir. Ya estamos para arrancar, pero espera, antes que nada, consejo fundamental: las manos limpias, lavarse las manos 20 segundos con abundante agua y jabón, haciendo mucha espuma. Y si van a estornudar o toser, taparse la boca con el antebrazo. Ahora sí, dicho todo esto, arrancamos. ¿De qué va el programa?
Si se puede evitar, ¿es un accidente?
Dice nuestra querida del corazón, Rosario Blefari, ¿es un accidente, un incidente? Bueno, ¿es lo mismo un incidente que un accidente? Creo que no.
No. Lo digo desde la definición de lengua, no es lo mismo. Y de hecho, es importante la diferencia porque justamente nos permite diferenciar los factores externos, lo previsible. La diferencia entre un accidente y un incidente es que el accidente es algo que no puede preverse, para lo cual uno no puede prepararse. Un accidente puede ser que caigan, no sé, cae un pedazo de mampostería y rompe la parte de adelante del coche. Eso puede ser un accidente. Ahora, un choque porque uno cruza un semáforo en rojo, puede sorprenderlo a uno que está conduciendo, pero que sea sorprendente no significa que no sea previsible. Entonces eso lo llamamos un incidente.
Si se puede prever o tener anticipación, es un incidente.
Es un incidente y usamos esta distinción justamente para ocuparnos de un tema también que es la responsabilidad que hay sobre eso. Si el hecho es algo que podía haberse previsto, ajá, es algo que podía evitarse, entonces es diferente el grado de responsabilidad que tiene uno que si ocurre algo absolutamente imprevisible.
Claro, y además este grado de responsabilidad tiene que ver también con el conocimiento previo que tienen los ciudadanos y las ciudadanas respecto, por ejemplo, de aquello que nos puede llevar o no a cometer un accidente, ¿no?
Digamos, mis acciones.
Exactamente, mis acciones que tienen consecuencias. Entonces, por ejemplo, esto que nos preguntábamos, ¿no? Si el accidente es prevenible, ¿es accidente? Bueno, y esto tiene que ver con pensar, ¿no?, que hay determinadas normas, ¿sí?, que nos van haciendo y que nos permiten vivir en esto que llamamos sociedad, ¿no? Y es importante prestar atención a estas normas, ¿no?, que nos circundan, que están alrededor nuestro. Por eso le decimos que la comunicación es la base de la vida social, ¿no? Es necesario que la base forme parte de todo el desarrollo de todos los ámbitos humanos.
Como elemental, o sea.
Como elemental. Hay un contexto, ¿no?, normativo. Y eso va a hacer que podamos prevenir algunos incidentes.
Claro, porque, ¿no, Juan? ¿Qué pasa si de repente yo, Juan, sé o no sé antes de que ocurra, las cosas cambian mucho ahí. Es muy diferente todo. Dale.
Pero además también la participación social, como hay un contrato social, efectivamente, esa participación también incluye la responsabilidad de conocer, claro, algunas de esas normas. Porque, por ejemplo, digamos que yo salgo con la moto y me para la policía y me dice, a ver el registro, y yo le digo, no sabía que tenía que tener un registro.
Ah, claro, no.
La policía me va a decir, bueno, pero tenés que saberlo. Entonces, eso que nos puede parecer absurdo implica el grado de conocimiento que uno tiene que tener de las normas, porque precisamente el contrato social en el que estamos sugiere que si yo veo, si yo no estoy arriba de esa moto, sino abajo, y veo a un tipo pasando en un vehículo, yo tengo que poder suponer que esa persona conoce que tiene que tener un registro, que tiene que tener un seguro y que conoce todas las normas de tránsito. Digo, lo del tránsito nos sirve porque es algo en lo que de alguna manera participamos todos en diferentes grados. Todos somos peatones, en principio, y algunos también se suben a un vehículo, lo conducen o se suben a un transporte público. Entonces, todos participamos de esos convenios que son muy específicos.
Claro, son consensos, ¿no? Claro. La sociedad, para funcionar, hay determinados consensos y eso hace que vivamos socialmente, ¿no? La
sería un desastre si cada uno hace lo que quiere.
Claro, pensemos, si queremos imaginar, pensemos un estado presocial. ¿Cómo sería? Bueno, un caos, ¿no? Cada uno iría a su propio libre albedrío, su propia individualidad, haría lo que quisiera. Y para eso es importante tener herramientas de comunicación efectiva, sí, ¿no? Por eso aparecen estos textos normativos, ¿no? Como decíamos antes, que nos van marcando, ¿no? Por ejemplo, no fumar, no tirar basura. Por favor, señor vecino, junte la caca de su mascota, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hay un orden en la sociedad, hay un orden. Y esto lo pensamos respecto de qué, del bien común y de los otros con los que convivimos. No vivimos solos.
Claro, pienso ahora en esta pandemia, ¿no? Los carteles que dicen entrar a los lugares con tapaboca, no más de dos personas al mismo tiempo, mantenga la distancia. De hecho, se hicieron marcas en la calle, en los negocios, haciendo el espacio necesario, marcando el espacio necesario entre una persona y otra. Esto es texto, de alguna forma, también texto normativo.
Claro, y además es información, ¿no? Manejamos información, hay información que fue circulando y que nos cuenta la información sobre las consecuencias o no del tapabocas.
Bueno, efectivamente, en estos casos tenemos una serie de textos que podemos observar que tienen diferentes características, pero que todos corresponden a algo similar. O sea, claro, nos dan la información necesaria para que nosotros entendamos una regla. Entonces, esto puede ser hecho desde el punto de vista formal de una manera más claramente relacionada con el ejercicio de una norma, que sería, por ejemplo, una instrucción en modo imperativo. Entonces, por ejemplo, un no tire basura está en modo imperativo. No tire, dice, es una orden, no tire basura aquí. Pero muchas veces también nos encontramos con algo que por ahí suena un poquito más suave, que es el modo en infinitivo, en vez del modo verbal imperativo, que nos indica una actitud de orden, claro, el infinitivo, que está un poco más despersonalizado. Entonces, no tirar basura, no fumar, o por ejemplo, digamos, como no fumar y no tirar basura son algo de los espacios públicos, pero podría también aparecer una oficina, un cartel que diga lavar los platos después de usarlos o lavar las tazas después de usarlas,
sí,
¿no?
Pensaba en prohibido estacionar, que es, sí, ¿no? Es imperativo, o sea, directamente.
Prohibido estacionar está, no, el modo ahí.
Está el modo.
Es, claro, lo que está indicando en realidad no hay ningún verbo, pero está indicando que ahí está efectivo, está indicando, o sea, estaría más indicativo, está, sí, prohibido estacionar.
Si no, diría, es, no estacione aquí.
Claro, exactamente, ahí sería imperativo, ahí sería como una orden. Lo que tienen en común todas estas cosas, que es muy importante, es que para entenderlas como instrucciones, las tenemos que relacionar con el contexto en donde las encontramos. Y tenemos que reconocer que quien emite ese mensaje, o sea, quien escribió ese cartel, quien lo puso ahí, quien decidió que esa era la norma, tiene algún tipo de autoridad. Es una figura que tiene algún tipo de autoridad. Entonces, si es en la oficina, probablemente sea una decisión de la mayoría que en algún momento decidió, bueno, pongamos este cartel acá. Si es en la calle, probablemente sea el gobierno municipal o el gobierno nacional, en el caso de que sean en lugares donde lo importa más la ley nacional, digamos. Estas instrucciones que están en los espacios públicos y también en los espacios privados tienen que ser reconocidas como tales. Y nos vamos a encontrar a veces con carteles que son principalmente informativos. Si nosotros leemos el texto es informativo, pero que también deben ser interpretados como un texto normativo. Por ejemplo, vos, Martín, decías muy bien, todos los nuevos carteles que aparecieron alrededor de las nuevas limitaciones y las nuevas instrucciones alrededor de la pandemia. Por ejemplo, uno que se ve mucho es que en los locales podemos suponer que el dueño del local pone un cartel que dice, digamos, tres personas máximo en el local.
Claro.
tres personas máximo del local o el máximo de este local son tres personas, no es una orden, ni tampoco está diciéndole a uno que pasa por la calle que tiene que esperar afuera, ni nada. Pero si nosotros vamos por la calle y leemos tres personas máximo en el local, ¿qué hacemos?
Y no entramos.
Contamos
cuánta gente hay.
Y vemos si somos el cuarto, entonces no entramos.
Exactamente. Entonces, lo que hacemos es entender con esa información cuál es la acción que tenemos que tomar. La acción va a ser una decisión individual. Nosotros podemos ver que adentro hay tres personas y entrar igual.
Claro.
Pero sí, vamos a tener que después afrontar las consecuencias de esa decisión individual, ¿no?
Exactamente. Y pensando en esto, las acciones individuales, se me ocurre también en el marco de la escuela, ¿no? Digamos, claro, toda institución necesita normas para funcionar. Esto lo sabemos.
Sí.
Más allá de lo que pensemos o no de estas normativas. Entonces, también pensar en las escuelas. Hay normativa también que hace que la institución funcione de una manera casi igual para todos y todas. Por ejemplo, no correr en el recreo, ¿sí? No entrar, se me ocurre, ¿no? No entrar a la dirección sin golpear. Ahora, en contexto de pandemia, utilizar el barbijo dentro de las aulas, ventilar, que haya ventilación cruzada, ¿no? Y esto tiene que ver con acciones individuales y también con acciones solidarias. ¿Respecto a quién de los otros con los cuales convivimos en esas instituciones?
Sí, me da la sensación que el mensaje tiene que ser bien claro, que no puede ser ambiguo, porque si no, a veces dice, golpeé antes de entrar, yo golpeo y entro. Pero en realidad uno tiene que decir, golpeé y espere que será atendido. Y ahí también sí es diferente, ¿no? Tiene que estar clara la orden, porque si no, es confusa.
Justamente la claridad es una de las características propias del texto normativo, que se suma, porque la claridad, ¿qué significa? Que cuanta mayor sea la cantidad de personas que puedan interpretar correctamente ese mensaje, más eficiente va a ser ese mensaje. Claro. Entonces, la claridad del lenguaje es una de sus características, y otra de sus características que hacen aún más universal el mensaje es las ilustraciones o los símbolos en los cuales tenemos cierta convención. En el caso de los símbolos de tránsito, los símbolos de la cartelería de tránsito, eso está muy claro. Nos ahorramos que uno está conduciendo y se fija una cosa que dice circule despacio porque acá cerca hay una escuela y podrían estar saliendo los chicos a esta hora y entonces eso podría provocar un incidente.
Sería larguísimo.
¿Lo dice todo eso?
Sería larguísimo ese cartel.
Sería inútil porque sería contraproducente incluso. Está uno mirando el cartel y choca.
Claro.
Entonces, en vez de eso, algo mucho más sencillo, más reducido, un dibujo.
Claro, un símbolo, ¿no?
Un símbolo, un ícono.
Un ícono.
Como es un ícono Eladia Blázquez también. Y dice que prohibido o prohibir. A ver.
No se puede prohibir, ni se puede negar el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer, ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor. Ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar. No se pueden prohibir.
Bueno, no, todo lo que dice Eladia tiene que ver con cosas que si se prohíben es feo, la vida se pone fea, pero hay cosas que sí se prohíben o que por lo menos se toman en cuenta para que no sean justamente una dificultad después. Se pueden evitar, se pueden ver antes, se puede... pueden convertirse en algo que sea incidental y no accidental, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me advierto a no caminar por un lugar, a no ir a tanta velocidad, a no abrir o a ir a un lugar que está prohibido? Eso sí está dentro de las normas, de las reglas de convivencia.
Exactamente. Y traemos para este programa un tema que nos parece muy relevante, que es el alcohol y el volante, ¿no? ¿Qué pasa cuando manejamos?
Claro.
Y tomamos alcohol, ¿no? ¿Qué pasa con la ingesta del alcohol cuando uno está manejando, ¿no? Y ahí sí podemos debatir y pensar entre todos en este programa por qué está prohibido, ¿no?, manejar si uno toma alcohol, ¿no? Y para esto existe lo que conocemos como el test de alcoholemia, ¿no? que mide los niveles de alcohol en la sangre, porque sabemos que cuando tomamos alcohol hay una serie de consecuencias que el alcohol trae sobre nuestro sistema nervioso y hace que perdamos un poco esto que decimos de sentido común, que perdamos el control.
De vivir el amor en total libertad. Si tuviese el poder de poder decidir y dictaría una ley, es prohibido prohibirlo.
Tomar conciencia es cuidarnos entre todos. El alcohol produce una depresión del sistema nervioso central, deteriora la función psicomotora, la percepción sensorial, vista y oído, modifica el comportamiento del individuo que muchas veces se traduce en una falsa sensación de seguridad y una toma de mayor riesgo. Si tomás, no manejes. Municipalidad de Escobar.
Bueno, ahí estamos frente a un típico anuncio en donde explica, en este caso un anuncio para radio, que explica qué pasa cuando uno toma alcohol, ¿verdad? Pierde reflejos y una municipalidad, en este caso, nos recuerda que esto es un aviso para evitar un mal mayor.
Exactamente. Si tomás, no manejes. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Porque si tomo, no tengo que manejar. Bueno, primeramente, el alcohol nos altera la percepción y disminuye nuestra capacidad de atención. Se alargan los tiempos de reacción, por lo que las respuestas y maniobras se hacen más lentas.
Claro.
Y esto hace que pongamos en riesgo nuestra propia vida y la vida del entorno, ¿no? Digamos, más si uno va con alguien en el auto, o por ejemplo un peatón, ¿no?
Claro.
Si mis reflejos vienen lentos, lo que me provoca el alcohol es esto, ¿no? Que yo pueda cometer un siniestro.
Eso lo hace peligrosísimo, ¿no? A la ingesta de alcohol, y cuanto más ingesta, mayor el peligro, porque uno pierde básicamente el control sobre nosotros mismos.
Exactamente. Y podemos causar incidentes, ¿no? Graves para nuestra vida y la vida de los demás. También el uso del celular cuando manejamos.
Uy, me parece, ¿no?, tremendo.
Porque hablamos del alcohol, pero también el uso del celular hace que perdamos, ¿sí?, alguna de las capacidades de nuestros sentidos. No estamos atentos. Tenemos para eso un tape de Luchemos por la Vida.
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Bien, otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que cuando tomamos y también cuando usamos el celular, ¿sí?, nuestra visión se ve afectada, sobre todo la visión periférica, ¿no? No vemos qué pasa a los lados, porque tanto si estamos bajo los efectos del alcohol como si estamos mirando el celular.
Claro. Porque estás distraído en otra cosa.
No nos adaptamos a los cambios de luz, ¿no? No podemos ver las señales, como decía Juan, no podemos ver esos signos, no vemos qué nos quiere decir el auto que está delante, el que está atrás, el en que va a cruzar. Entonces, bueno, la importancia de, si vas a tomar, no manejes, ¿no? Tener un conductor designado.
¿Qué es el conductor designado?
El conductor designado es esa persona que va a ser responsable en el uso de ese vehículo. Es decir, que en esa fiesta, en ese lugar donde está, no va a ingerir alcohol. Entonces, nos va a llevar y nos va a traer a casa, ¿no? Porque va a tener sus cinco sentidos atentos a la ruta, por
ejemplo.
Claro,
lucidez.
¿No? Va a tener la lucidez.
Puede ser también que una cosa que a veces se recomienda, y es que si vamos a salir todos y no, nadie quiere ser conductor designado, bueno, que se use el transporte público, ¿no?
También.
Pero no manejar.
Pero no manejar. Porque es un segundo, ¿no? Uno dice, bueno, una cervecita, un vinito, no pasa nada.
Pasa.
Y la verdad es que pasa, porque el sistema nervioso central no funciona como cuando uno está lúcido, ¿no?
Y bueno, una cosa que pasa es que, a diferencia de con el uso del celular, el consumo de alcohol se puede medir. Se puede medir con el famoso test de alcoholemia. Y eso es parte de lo que hace que se pueda reforzar una norma. La norma es, no, si tomaste alcohol, no manejes. Pero para poder reforzar esa norma, bueno, hay que tener herramientas para medir si se incumplen. Entonces, el test de alcoholemia es una herramienta justamente para eso, ¿no es cierto?
Y veamos cómo fue evolucionando la historia de este test de la prueba de alcoholemia.
¿Cómo funcionan los test de alcohol en sangre que les hacen a los automovilistas en las calles? ¿Por qué es necesario soplar? ¿Qué tiene que ver el aire que exhalamos con la sangre? Conozcamos cómo fue que se inventó la prueba de alcoholemia. Desde que los autos se hicieron masivos, resultó un problema controlar el consumo de alcohol para los conductores. Los agentes de tránsito no tenían aparatos para medir y determinar si una persona estaba borracha. Así surgieron las llamadas pruebas de sobriedad, que consistían en caminar derecho o pararse en un solo pie sin caerse. Ejercicios de coordinación que actualmente se siguen usando como método preliminar antes de pasar al control con alcoholímetro. En 1938, el profesor de la Universidad de Indiana, Rolla Harger, inventó el primer instrumento que podía entregar una prueba estable para medir los niveles de alcohol a través del aire exhalado. La persona que estaba siendo evaluada era trasladada a un centro de salud para hacerla soplar dentro de un globo. Y después, ese aire que quedaba ahí se liberaba en una solución química. Si había algo de alcohol en el aliento, esa solución química cambiaba de color. A mayor cantidad de alcohol en el aire exhalado, mayor era el cambio de color de la sustancia en cuestión. El nivel de alcohol en la sangre de una persona podría entonces ser estimado por una ecuación simple. Ese invento fue superado en el año 1954 por uno de sus alumnos, Robert Borkestein, con la creación de un instrumento más funcional llamado etilómetro, un dispositivo portátil que mide la proporción de vapores de alcohol en el aire expirado, una proporción que refleja el contenido de alcohol en la sangre. Pero la pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo puede ser que un aparato que mide el aire que expiramos determine la cantidad de alcohol en la sangre? Para eso tenemos que remontarnos a comienzos del siglo XIX, cuando el inglés William Henry descubrió que, a temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Ese enunciado, conocido como ley de los gases, sirvió para que más de un siglo más tarde, en el año 1930, se pudiera determinar que la cantidad de alcohol que se expelía por el aliento guardaba una proporción de 2000 a 1 con el alcohol que contenía la sangre. Más adelante, en 1950, se determinó con mayor precisión un nuevo valor para esta proporción de alcohol entre aire y sangre, que se determinó en 2100 a 1, y que una comisión internacional terminó aceptando como oficial en 1972. Por eso, cuando él o la agente de tránsito dice
«sople, sople, sople»,
es porque debe conseguir el pasaje de algo más de 2 litros de aire para lograr la equivalencia que determina el alcohol en sangre.
«Sople, sople, sople, ¿eh?». Bueno, clarísimo. Y ahí tenés un mensaje que nadie duda, ¿no? Cuando nos ponen la pipeta para la prueba de la alcoholemia, todos sabemos que en realidad hay un Estado que está cuidando a ese conductor y al resto de los conductores, y a los peatones, y a todos los que uno puede potencialmente causar un accidente si no está en los niveles de alcohol lógicos para sostener una lucidez que me permita manejar. Porque también es eso. Depende mucho de los valores que hay. Hay lugares donde directamente es cero, donde no tiene que haber nada de alcohol en sangre, y en otros lugares, otros distritos, incluso de Argentina, hay una tolerancia un poco pequeña, pero menor. Bueno, quedó claro entonces.
Sí.
Si se puede evitar, ¿es accidente o no?
Bueno, si se puede evitar, y no. No es un accidente. Es falta de información.
Exacto.
¿No? O es transgredir alguna norma. Ahora, es muy, y con esto quiero decir, los chicos y las chicas adolescentes a veces empiezan a conducir, ¿no? Llegan la mayoría, empiezan a tener sus primeros autos, empiezan a entrar en el mundo de la conducción, y bueno, es importante, ¿no?, que estas nuevas experiencias sean con responsabilidad, con información, y esto de decir a mí no me va a pasar es una falsa creencia.
Sí, justamente. Gracias, Agus, gracias, Juan.
Muchas gracias, vos.
Y bueno, que quedó claro, ¿no? Prohibir no, pero sí ver los mensajes que están ahí para todos nosotros. Antes de irnos, saludamos a todas las radios comunitarias, universitarias, rurales que transmiten nuestros programas, como por ejemplo Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata, la Provincia de Buenos Aires, o FM La Voz del Cerro de Jujuy. Nos vamos con Calamaro, que hace justamente Tránsito Lento. Chao, esto fue Radio Escuela. Seguimos educando.
Tantas horas perdidas en traslados no son la fruta madura de los viajes. Horas de tránsito lento, mirando por la ventana, fumando, espero llegar por algún lado. En alguna parte me espero.